Y hasta aquí, un viernes más para ponernos firmes, para poner las cosas en orden. Javier Mato.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Encantado de volver a estar aquí, especialmente contigo, que en su momento fuiste alumno mío y que la vida ha dado vuelta y ahora me haces esta presentación.
La vida da muchas vueltas, como dices, Javier, hace ya mucho tiempo de aquellos años de universidad.
6, 7 años, ¿no?
Sí, sí, ahora más o menos un par de años han pasado.
Un par de mallorquín.
Efectivamente. Y hoy tenemos que hablar de varios temas. Lo tocábamos ahora, la educación.
Sí, señor.
Porque comentábamos antes de entrar en los estudios de Radio 97.1, bueno, pues que ha habido un artículo llamativo, cuanto menos, publicado en Diario de Mallorca, lo firma Magdalena Gelabert, vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, muy de noticia, muy de actualidad el IMAS, y por citar alguna frase de las que dice Magdalena Gelabert, dice que los índices de rendimiento educativo están estrechamente relacionados con la desigualdad de renta. A más desigualdades, peores resultados. Muy tajantes, Gelabert.
Sí, sí, afirma esto y afirma en varios momentos a lo largo del artículo una especie de lógica que consiste en menos renta, menos capacidad intelectual. Incluso llega a decir que un niño de 3 años de un entorno familiar pobre es de por sí mucho menos capaz que un niño de 3 años de un entorno con posición económica privilegiada. Ahora, si esto fuese verdad, yo lo que no sé es qué pretenden, pero si esto fuese verdad, comprenderemos que los inteligentes serían todos del Partido Popular, que son los ricos, y que la gente de Podemos, cosa que empieza a sospechar que sea verdad, que son más pobres, pues serían todos tontos, ¿no? Pues ya casi empiezo a pensar que es verdad, porque es que este razonamiento carece de todo sentido. Por supuesto que nadie dude que la inteligencia, la capacidad mental, la capacidad intelectual, el ser humano es independiente del nivel de renta. Hay personas con capacidad, con voluntad, con empuje, que proceden de entornos pobres, y hay personas que son perfectas estúpidas, que proceden de entornos ricos. Esto es afortunadamente inevitable y cierto, y aparte justo, me parece, ¿no? Claro, tiene una grave el que alguien piense así tiene el grave efecto en que afecta al sistema educativo, porque esta gente hace leyes, esta gente lo que hace es venir a decirle al sistema público, al cual normalmente va la gente menos acomodada, y le dice: mira, como tú eres tonto, no te vamos a dar enseñanza, y si tú sabes o si tú tienes capacidades, vete de aquí. Esto es la lógica que hay detrás de esto. Todo esto es una mentira, un engaño, cuyas consecuencias vamos a pagar a la larga, sin duda, en España, donde el sistema educativo está hecho polvo.
Lo que sorprende es que, firmando un artículo como vicepresidenta de una institución pública, hable en primera persona, por citar textualmente, dice Magdalena Gelabert: desde Unidas Podemos no solo conocemos los datos, sino que los analizamos y actuamos en base a ello. En negociaciones del último momento hemos conseguido la gratuidad de material escolar para familias vulnerables en la futura ley de educación, convenciendo al PSOE, pero seguiremos luchando por una educación gratuita para todas las familias. Más que un artículo de opinión, parece, no sé si un acto de propaganda, un acto de autobombo, ¿no? Desde, firmando como vicepresidenta del IMAS, habla de su propio partido.
Sí, yo esto lo critico, claro que lo critico, pero lo criticaría con más contundencia si no lo hiciese nadie más, si solo fuese ella, ¿no? Pero claro, esto está en la política española, esto está tan extendido, el presidente del gobierno hace campaña permanente para el PSOE, pero es que Mariano Rajoy hacía campaña permanente para el PP, o sea, es que dices: oye, usted está ejerciendo la presidencia de una institución, y entonces, como presidente de la institución, usted preside a todos los españoles, de la misma manera que el Instituto Mallorquín de Afer Social es un instituto que defiende o que está elegido para representar a todos los ciudadanos del ámbito de competencial que tiene, ¿no? Pero bueno, en fin, esto lo tenemos en cierta medida asimilado en un país de chichinabo como es el que somos, ¿no? O sea, democracia de andar por casa, ¿no? Lo que me parece extremadamente grave es el pensamiento subyacente. Este es un pensamiento terrible. ¿Por qué? Porque además es determinista, en el sentido de que, bueno, mira, tú has nacido aquí, no te queda ningún remedio más que ser tonto. Esto es absolutamente falso, es absolutamente condenatorio, discriminador, es absolutamente vergonzoso. Precisamente procedente de quienes se suelen llenar la boca hablando de la no discriminación.
Es cuanto menos sorprendente, porque además eso, lo que decimos, utiliza la política en su retórica la señora Jalabert. Dice el PP, no discute los datos, conoce cómo se cosechan y los analiza. Lo que pasa es que los obvia, los invisibiliza e intenta sustituirlos por el discurso clasista, afirmando que los que no triunfan es porque no se lo merecen. Haberse esforzado más, dice irónicamente Jalabert, haciendo
A ver, aquí esto es mucho más complejo. Esto es este tema no admite esta simplicidad de razonamientos, que por cierto, desde otro punto de vista, también es la simplicidad del PP. Esto es mucho más complejo. Hay personas, y esto, a ver, ¿quién me lo puede discutir? Todos los que hemos ido y hemos estudiado lo sabemos. Hay personas cuya capacidad, velocidad para unir ideas es más baja que en otros casos. Esas personas que tienen una dificultad mayor, hay personas que tienen dificultades mínimas, que tú hablas con ellos y te das cuenta que su cabeza va a toda velocidad, que ya está no se sabe dónde. Las personas que tienen más dificultades lo pueden paliar. ¿Cómo lo pueden paliar? Trabajando mucho más. Hay otros que, aunque trabajen mucho más, sus dificultades son manifiestas. Son seres humanos absolutamente respetables, pero no todos tenemos las mismas capacidades. Esto es un hecho evidente. Y esas capacidades, toda persona que tenga honestidad intelectual sabe que no tienen nada que ver con el nivel de renta. Claro que el nivel de renta tiene alguna influencia. No es lo mismo estudiar en una universidad y a la vez tener que trabajar de camarero por las noches, como le pasa a algunos de mis estudiantes, que claro que evidentemente eso te estresa, te gasta, poder llegar a casa y tener todo hecho y que esto ayuda. Pero, ojo, eso, si acaso, le da mucho más valor, le da mucho más autoridad moral a quien tiene que trabajar. Le da mucho más autonomía. Yo para nada creo que sea suficiente para discriminar la renta, lo cual no quiere decir que no exista como factor, ¿no?
Por hilarlo con este asunto, en tema de educación, hoy leemos en OK Diario, en su nueva página en Baleares, en su edición insular, que la asociación PLIS denuncia la infrafinanciación de la enseñanza concertada. Desde el gobierno calculan que el coste de una plaza escolar en centros públicos es de 6.767 euros y el de una concertada es de 5.672, ¿no? Se ve un poco de, no sé si depreciación en este caso, los que estudian en la educación concertada y o los que deciden hacerlo en la pública. Aquí, Javier, tenemos la facultad de periodismo, que aquí es privada, antes estaba vinculada a la UIP, se deshizo aquel acuerdo. No sé, ¿cómo se puede llegar a encajar este asunto?
La universidad es un tema diferente por su funcionamiento y por su lógica. Incluso cuando estaba vinculado a la UIP, la universidad privada era 100% privada. Es decir, la vinculación con la UIP era desde el punto de vista de los planes de estudios y de los procedimientos, pero no tenía ninguna diferencia desde el punto de vista financiero. La UIP nunca puso, al contrario, dinero en la universidad, y ahora que es 100% que está desvinculada de la UIP, sigue siendo privada. La universidad es un tema, pero la enseñanza, lo que decías de la concertada, es otro. Históricamente la enseñanza concertada costaba siempre el 50% de la enseñanza pública, el coste por alumno. Veo que ha subido un poco, pero vamos, sigue siendo mucho más barata. La pregunta que nos tenemos que plantear ¿es la concertada un 30% más mala que la pública, siendo un 30% más barata? Pues basta ver la demanda. Todo padre que puede mandar a la concertada, la manda a la concertada. ¿Por qué no nos engañemos? En la pública, yo tengo familiares que están en la pública de profesores, y ser profesor de la pública consiste en algún día, en algún lugar, aprobar una de esas oposiciones que normalmente están amañadas, porque estos mismos familiares míos han sido tribunales y saben perfectamente cómo les llega la sugerencia de quién no debe suspender. A veces entra alguna gente, porque no tienen suficientes enchufados, entra alguna gente que se lo ha ganado, pero normalmente, y esas personas que entran porque han hecho bien un examen, lo cual no significa que les gusten los niños, no significa que sepan dar clases, no significa que tengan interés en lo que están haciendo. Hay muchísima gente que no va a dar clases, que va a hacer como que da clases para tener un sueldo y ahí, a partir de ahí, dedicarse a otras cosas. Por lo tanto, dan todas las bajas por enfermedad que pueden, luchan denodadamente para conseguir el menor horario posible, no están un solo minuto más allá de lo necesario. Esto es muy frecuente, claro. Luego te encuentras con que la calidad de la enseñanza pública es mala en relación con la concertada, donde hay un marcaje muy superior. Hay un marcaje. Es un tema de rendimientos, no hay más que eso, ¿no? Pero eso, teniendo en cuenta que las dos son gratuitas para la familia, la concertada tiene una especie de mangarrufa para conseguir algo de dinero, pero en fin, al final básicamente son gratuitas, significa que el 90% de la población de Baleares va a este tipo de enseñanza. Por lo tanto, ahí estamos todos en esa enseñanza, ¿no?
Estamos con Javier Mato en Disfruten lo Votado, la sección que no se pueden perder los viernes. Hoy, en ausencia de Gabriel Torrens, a quien le mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Le hemos dado descanso, Javier, le está reposando, está cogiendo fuerzas para un fin de semana. Por cierto, tú te vas de puente, aprovechas.
Sí, sí, me voy ahora dentro de unas horas a Santiago de Compostela.
Qué suerte tienen algunos, Hay que viajar un poco, está bien ver mundo. El que se ha dejado ver por Palma es Fernando Simón.
Sí, pero no es la primera vez, ha venido de vacaciones en muchas ocasiones, sí. Hombre, es un personaje, ¿no? Es un personaje que hoy yo no suelo coincidir en los contenidos con Matías Vallés, pero sí muchas veces siempre en la calidad de cómo lo escribe, pero no siempre en los contenidos. Pero hoy sí creo que lo que dice de Fernando Simón es cierto. Fernando Simón es una especie de estrella, que a mí me parece fatal, porque claro, al final es el índice de horas que has estado predicando tiene más peso que lo que has predicado. Porque Fernando Simón ha dicho una cosa y la contraria en la misma discurso. O sea, ha empezado diciendo una cosa y luego media hora después lo contrario. Ha vendido cualquier clase de moto. O sea, tú dile que a las 12 del mediodía es de madrugada y él lo vende. No hay problema, ¿no? Y además lo vende con un tono siempre el mismo, siempre un tono... funcionó muy bien Fernando Simón al principio de todo, ¿no? Porque al principio de todo parecía el hombre del consenso, ¿no? Claro, hasta que al final te tienes que aclarar, tío, pues esto no puede ser una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Y claro, dijo todo y dijo una cosa y la contraria 100 veces, claro, al final es ridículo, ¿no? Hombre, pues este hombre es el médico estrella en España, ¿no? Pero, en fin, yo no lo critico tanto porque al final... Yo que critico son las políticas de las cuales él hizo de portavoz. Hizo de portavoz de una manera muy cutre, muy de, bueno, pues esto es lo que tengo que decir, lo digo. Y ayer dije lo contrario, pero bueno, es igual, ya explicaré que es igual. Y siempre salía del paso. Es una situación muy española, ¿no? Muy, 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 cuando la ciencia está al servicio de la política, ¿no? Y que lo que pasó, sí. Esto es esencialmente lo que pasó durante el periodo del COVID, ¿no? La ciencia al servicio de la política, ¿no? Y la política al servicio de los votos. O sea, los políticos lo que hicieron fue intentar preservar los votos, incluso tomando decisiones contrarias al sentido común, ¿no? Yo recuerdo incluso al sentido común y a su capacidad. La capacidad de los políticos es, no de los políticos, del sistema político. La capacidad de los gobiernos es nula. El otro día leía que el Ayuntamiento de Palma ha sido incapaz de procesar las multas que está imponiendo. No sé si lo visteis en la prensa, ponía que se han notificado todas las multas mal y que ya han pasado los plazos. Es un desastre, las multas. ¿Alguien se piensa que esa misma administración, incapaz de notificar las multas, puede perseguir un virus? Es incapaz, son incapaces, absolutamente incapaces. Si no eran ni capaces de... Tuvieron que acudir a un abogado socialista, por cierto, para comprar batines para los médicos en China, porque es que son incapaces de comprar productos médicos en China. Son incapaces. ¿Por qué? Hombre, porque tú le dices al funcionario... No, yo no conozco el caso, que es lo que pasó, pero me imagino una posibilidad es... Tú le dices al funcionario que tiene que comprar los productos en China y el tío te dice, bueno, sí, pero eso tengo que venir de madrugada. Yo de madrugada no trabajo.
Claro, de 9 a 3 y...
Y se acabó la historia.
Y apañaos.
O sea, yo he estado en la administración y yo recuerdo... Llevaba algunos temas de comunicación y yo recuerdo a una chica decirle, mira, mañana hay una rueda de prensa que va a dar la secretaria de Estado sobre las 2:30. Bueno, pues a la mañana siguiente la secretaria de Estado me llama y me dice, oye, es que no había nadie de prensa. Y yo la llamo a la chica y me dice, ¿cómo que no? ¿Estabas o no estabas? Y yo estuve, secretaria, que sí estaba. No, que no estaba, que sí. Bueno, al final lo aclaro. ¿Qué pasó? La chica fue a la rueda de prensa 2:30. La reunión previa a la rueda de prensa no había acabado, los periodistas seguían esperando y a las 3 en punto se fue. ¿Por qué? Mi horario acaba a las 3. Pero es que, escúchale, es que la secretaria salió 3:10. Y te mira la cara la funcionaria y te dice, oye, pero ¿a qué hora cambia mi horario? Bueno, sí, pero ya lo podíamos arreglar. No, yo no te he preguntado si lo podemos arreglar. Yo te estoy diciendo que mi horario acaba a las 3. O sea, yo he cumplido, pero no has hecho el trabajo. ¿Cómo que no he hecho el trabajo? Yo estaba hasta las 3 y se acabó la historia. No hay nada más que hablar, no hay nada más que hablar. Te lo dicen así con toda la dureza del mundo, ¿no? Claro, imagínate cuando tú tienes un enfermo delante, cuando tú tienes un chino delante con el que negociar y el chino te empieza a regatear y tú le dices, oiga, que son las 3, chino, deja sí, de vender sí. Mis productos.
No, con eso te tienes que mover, ¿no? Claro. Con eso compites en el mercado internacional. Claro. Y eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? El hecho de incentivarte, ¿no? Porque si creemos en el determinismo puro y duro, ¿no? Si yo hago de 9 a 3 y tú haces de 9 a 3, ninguno es mejor que los dos, ¿no? Te quiero decir, aunque yo sea mejor que tú, si tú y yo ganamos lo mismo, si tú y yo trabajamos lo mismo.
Tú eres periodista, yo soy periodista. En muchas actividades, que te diría, pues en la caja de un supermercado, de 9 a 3... Bueno, pues uno pasará 60 clientes y el otro pasará 65. Pero vamos, no hay demasiadas posibilidades de... Pero claro, un periodista, tú sabes perfectamente, 8 horas de un periodista al lado de otras 8 horas. En 8 horas un periodista, uno bueno, puede enterarse de 15 noticias y el otro no se entera de ninguna. Pero es que luego algunos periodistas son capaces de en una hora escribir un artículo que se te caen los calcetines al verlo de brillante... Y otros, desgraciadamente, pues están 1 hora, 2 horas, 10 horas y no sale más que una parida como una casa. ¿Por qué? Porque esto es creatividad y la creatividad... Es decir, no, esto no es, Álvaro, si te pago lo mismo que Messi, ¿tú harías lo que hace Messi? Sí. Venga, Álvaro, venga, es que no va así, esto no va así. Messi es Messi. Y esto es, y ahí tenemos un tema importante que yo creo que, bueno, es un tema que daría para un programa que a mí me parece un tema importantísimo. No todos somos iguales. Los sindicatos han introducido esta lógica que yo entiendo que de alguna manera en algunos entornos es necesaria, pero en otros entornos es muy complicada, ¿no? Porque al final tú pones un salario. El que está por encima de ese salario se termina por ir. Y el que está por debajo, porque no vale para nada, no vale ni para ese salario, ese no se baja más. Porque ha conseguido algo muy superior a lo que es capaz de producir. Y haciendo las mismas horas.
No, es así tal cual.
Es complicado. La vida es complicada. ¿Sí? Sí, pero claro, el problema es que no se quiere reconocer. Y esto parte de una visión ideológica. No somos todos iguales.
Es la diferencia, ¿no? Parece muy, muy, muy simple el análisis, ¿no? Y puede resultar superficial, pero no es lo mismo un trabajo, pongamos, de 9 a 3, que un trabajo que funciona por objetivos, por ejemplo, ¿no? Claro. Por incentivos.
Sí, sí. Te quiero decir. La educación es eso. La educación es, ¿le pones o no le pones?
Una hora de clase. Claro.
Tú has sido,
los deberes,
tal. Tú has sido estudiante mucho, mucho después que yo. Yo me acuerdo, pero tú que te acuerdas más porque es más reciente. Tú sabes que hay ciertos profesores con los que te morías de aburrimiento y hay ciertos profesores que dicen que te entusiasmaban y que te llevaban a que al llegar a casa fueses a mirar el libro a ver qué es lo que está contándome, que es precioso. Y esto es un tema del profesor. Y claro, y eso no es un tema de una hora más, una hora menos, es un tema. Y eso, todo el sistema educativo no lo valora, ¿eh? Igual que el tema de los médicos, ¿eh? Yo he tenido médicos que tú le explicabas tus síntomas y tú te dabas cuenta que ese pobre hombre, para unir esos síntomas a una causa, tardaba 2 días. Veías el cerebro, los ojitos girándole para intentar procesar la información. Este hombre no... Un médico que no se entera, y en cambio luego ves otros que son brillantes, ¿no? Que te ven los ojos y ya se cuenta más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, y claro, no es lo mismo una hora que otra, no es lo mismo, no todos somos iguales y no depende, en contra de lo que piensan muchos de estos progres contemporáneos, no depende del género, ¿eh? Puede haber, hay mujeres idiotas y hay mujeres inteligentes y hay hombres idiotas. Y hay negros idiotas, y hay negros inteligentes, y hay ricos bobos, hay de todo, o sea, y esto es, afortunadamente. Lo que pasa es que esto que es tan obvio, es absolutamente obvio, parece mentira que llegamos a ser tan estúpidos que ideológicamente lo discutimos.
No, es así. Bueno, y de hecho lo hemos visto en clase, ¿no? Hay una chica que es muy, muy, muy guapa pero muy tonta, hay un chico que es muy feo pero muy inteligente, y lo mismo con los profesores.
Déjame que te haga una broma. No es una broma, es una realidad. Yo cuando estudiaba en la carrera teníamos una chica absolutamente guapa, pero como tú decías, pues no demasiado brillante. Tenía un profesor impresionantemente inteligente, pero feo como el suelo, ¿no? Y se casaron. Se ligaron y se casaron. Y todo el mundo esperaba que tuviesen hijos tan guapos como la madre y tan inteligentes como el padre. Y fue tremendo, porque salieron tan feos como el padre.
La genética no engaña, ¿eh? Al final, los genes, en fin, la herencia es la que es, ¿eh? Ahí sí que hay un poco de determinismo, ¿eh? Pero
bueno, es un tema complejo, es un tema complejo.
Dará para más charla. Javier Mato, te agradecemos el tiempo con nosotros aquí en la Radio 97.1.
Y nos vemos la semana que viene en este mismo programa. Espero que con Gabriel recuperado, sano, fuerte y ya dispuesto a comerse el mundo.
Seguro que sí.
¿De acuerdo?
Hasta la próxima.
Adiós.